Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de RI. Fieles oyentes del podcast, sé que me demoré un poco en subir un nuevo episodio con un invitado como acostumbramos en esta segunda temporada, pero siempre vuelvo con grandes sorpresas, ustedes ya lo saben, y hoy tenemos un invitado excepcional, de los mejores en su rubro y que además me ha acompañado con sus escritos durante mi etapa escolar y ahora universitaria, así que se podrán imaginar por el título de quién estoy hablando. Pero antes, para aquellos que son nuevos aquí, les doy la bienvenida a Hablemos como Internacionalistas, que nació en enero del 2024 y tiene como objetivo difundir académicamente las relaciones internacionales. Mi nombre es Jimena García y soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y les doy la bienvenida al episodio número 3 en nuestro especial de Fiestas Patrias, que ambiciosamente los introduce a mi tierra natal, Perú, que este año cumple 202 años de vida republicana. Una vida difícil, complicada, pero con grandes logros que ya vamos a ver en próximos episodios. Hoy vamos a conversar con Carlos sobre un hito que marcó la historia del continente, no solo del Perú, una de las guerras más crudas y sangrientas de la historia republicana que envenenó las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Nos escuchan oyentes de todas partes del mundo, pero quiero que se introduzcan a esta guerra, porque la paradoja de estudiarla se resume en dos: una pasión y una incomodidad. La pasión de un estudiante de RI como yo cuando introduce sus teorías y conceptos que ya vamos a ver durante el episodio, y una incomodidad en la memoria histórica de cualquier peruano, chileno o boliviano, de algo que quizás no debió suceder. Ahora sí, el día de hoy nos acompaña un historiador de indiscutible trayectoria, autor de libros bestseller en su campo y peruanísimo, por supuesto, a quien le agradezco infinitamente su disposición en su agenda. Carlos Contreras es doctor en Historia por el Colegio de México, magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Quito, e historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director de publicaciones y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de Historia Económica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es una mini biografía de sus estudios, pero estoy segura que hay muchos más logros que nuestro invitado de honor ha conseguido a lo largo de su ambiciosa carrera como historiador e investigador. Bienvenido, Carlos, es un honor para mí tenerte acá.
Muchas gracias, Jimena, por invitarme a compartir con tu público pues ideas y datos sobre las relaciones internacionales del país, y te felicito por tu podcast, ¿no? Por tu esfuerzo en hacer estos programas.
La Guerra del Pacífico, también conocida Guerra del Salitre, fue un conflicto bélico iniciado en el año 1879 y culminado en 1883, donde se enfrentaron tres repúblicas consideradas hermanas hoy en día por su historia colonial: Chile, Bolivia y Perú. A mí me gusta colocar históricamente a las personas en algo relativamente cómico y simple de entender. Para mí la coyuntura preguerra es como una relación de mejores amigos tóxicos. Pero en términos históricos se le llama el espíritu del americanismo a aquel periodo en lo cual los países del continente se unieron para expulsar al enemigo, que en ese entonces era la España virreinal. Perú, Chile, Bolivia, Brasil y otros países del continente se unieron para expulsar esta regencia o este periodo colonial de la historia de Latinoamérica, y parecían hermanos que caminaban juntos con un objetivo en común. Una vez derrotado este enemigo, empezaron los conflictos y uno de ellos es la Guerra del Pacífico. Primero, Carlos, me gustaría conversar contigo sobre los antecedentes de la guerra. Sabemos que Perú y Bolivia firmaron un tratado supuestamente secreto de alianza defensiva entre ambas naciones, que básicamente, para los que nos oyen y no conocen de esto, es que si uno de los miembros es atacado o es amenazado, pues el otro también debería intervenir, ¿no? En protegerlo o en unirse. Mi pregunta es, ¿por qué era importante para estas naciones firmar este tipo de tratados en esa coyuntura? ¿Qué era la amenaza principal y por qué consideraba necesario generar este tipo de tratados?
Bueno, el siglo XIX fue un siglo muy bélico, podríamos decir, ¿no? Hubo guerras constantes, sobre todo en América del Sur, porque después de la independencia, las fronteras entre las flamantes repúblicas que se habían constituido no eran claras, puesto que, como en América del Sur, habían existido tres grandes virreinatos, aparte de Brasil, ¿no? Que era el de Nueva Granada, el del Perú y el del Río de la Plata. Pero no quedaron solamente tres países, ya sabemos que en América del Sur hay como 10 países. Y quiere decir que los virreinatos se fragmentaron y dieron a luz a nuevas repúblicas. Por ejemplo, el de Nueva Granada se fragmentó en tres, ¿no? Y apareció Venezuela, Colombia y Ecuador. El del Río de la Plata se fragmentó, creo que en cuatro, pues no, porque apareció Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. Y entre ellos las fronteras no estaban claras. Entonces, también pasa esto entre Perú, Bolivia y Chile. Las fronteras no eran claras. Y esto llevó a que se produzcan guerras para definir las fronteras. Estaba hablando de la guerra contra Colombia, por ejemplo, la Gran Colombia se llamaba todavía. Y yo creo que la guerra de Salitre forma parte del ciclo final de estas guerras por la definición de las fronteras. El despoblado de Atacama, como se le llamaba el territorio que era la costa boliviana, como era un desierto, entonces la frontera entre Perú y Chile se decía siempre es el despoblado de Atacama.
Claro.
Un despoblado, claro, que mide como 400 kilómetros. Y uno diría, ¿pero en qué punto de los 400 kilómetros es la frontera? A nadie se le ocurrió que esto debía ser delimitado, puesto que como era un desierto árido donde no había nada interesante, entonces la frontera no quedó delimitada. Pero luego aparecen sorpresas, ¿no? Por ejemplo, que debajo del desierto hay riqueza, puede ser petróleo, puede ser nitratos de salitre, como en este caso, podría ser oro, podría ser agua. En fin, entonces los países se preocupan por delimitar sus fronteras y resulta que en el desierto de Tarapacá y de Atacama, pues hay un tesoro bajo el suelo, que es el salitre, los nitratos de salitre. Esto debido a que millones de años antes esa costa estuvo cubierta por el mar y entonces la sal marina penetró en el suelo. Cuando ese territorio emerge del mar, nadie sabe el tesoro que guarda dentro. Pero de hecho ya en la época colonial se explotaba un poco el salitre, con el cual se hacía explosivos, calafateaba los barcos que se hacían de madera en esa época. Y el Perú empieza a exportar el salitre ya desde 1830, tempranamente. Pero a partir de 1870 es que las exportaciones de salitre se vuelven importantes económicamente. ¿Por qué el Perú hace el tratado de alianza con Bolivia? Este es siempre un tema que me ha intrigado.
A mí también, mucho. A nosotros también,
Exactamente,
mucho.
porque como yo escribo en el libro que tú has leído, era tan grande el desbalance de capacidad bélica entre el Perú y Bolivia que lo que el tratado finalmente establecía era que el Perú se iba a hacer cargo de la defensa. Y uno se pregunta, ¿a cambio de qué? Mi hipótesis es que lo que el Perú quiere obtener a cambio es el control de las salitreras de la costa boliviana, porque en ese entonces el salitre no lo tenía solamente el Perú en Tarapacá, sino también Bolivia en Atacama.
Claro.
Pero las salitreras bolivianas estaban siendo controladas por empresas chilenas. Eso hacía que el Perú en el mercado internacional tuviese que competir con el salitre que las empresas chilenas. Entonces, el plan peruano habría sido desalojar a las empresas chilenas de la costa boliviana y que el salitre boliviano sea controlado por la Compañía Nacional de Salitres del Perú, que era una empresa estatal, pero administrada por los bancos de Lima, con quienes el gobierno peruano había hecho un acuerdo para que exploten las salitreras de Tarapacá. Entonces, mi hipótesis es que el Perú lo que buscaba era tener un control de toda la producción de salitre, tanto de la costa peruana como de la costa boliviana. Y para este plan, las empresas chilenas que estaban posicionadas en la costa boliviana eran un obstáculo, ¿no? Había que desalojarlas de alguna manera. Yo me
Claro.
imagino que durante las conversaciones entre Perú y Bolivia para que la Compañía Nacional de Salitre del Perú explote las salitreras bolivianas, Bolivia habría dicho, si yo desalojo a las empresas chilenas, voy a tener un problema con Chile.
Dato internacionalista, cuando hablamos de un tratado de defensa, estamos hablando de que al activarse se enfrenta un dilema de seguridad nacional. Para las relaciones internacionales, esto significa amenazas que van directamente con los valores esenciales que permiten la supervivencia de ese Estado en el sistema. Como lo vemos en el artículo 1 de este tratado de Bolivia y Perú, donde resaltan la protección de la soberanía, la independencia y los territorios como el elemento primario a proteger. Si uno lo analiza bien, estos son los elementos constitutivos de una un Estado-nación para que pueda existir hoy en día. Algo curioso de ello es que a veces las personas creen que cuando hablamos de amenazas y defensa nos referimos netamente a temas bélicos, que incluyen ataques militares y violentos. Pero no, la Guerra del Pacífico estalló por una amenaza económica que luego, evitarla, se llevó a lo bélico.
Y el Perú le habría dicho, pues no te preocupes que firmaremos un tratado de alianza defensiva para que estés protegida, ¿no?
Claro.
Este habría sido el plan. Y de hecho comenzó a ocurrir en las, digamos, los concursos que el gobierno boliviano hacía para concesionar los yacimientos de salitre. Ganaba Juan Meigs, que era el hermano de Henry Meigs, el constructor de los ferrocarriles, y luego transfería a la Compañía Nacional de Salitre del Perú sus derechos. Y de esta forma la Compañía Nacional de Salitre del Perú iría ganando el control de las salitreras, ¿no? Este era el plan que podría haber tenido éxito
Sí.
si es que no hubiera ocurrido que Hilarión Daza, el presidente boliviano, digamos, tenga esta iniciativa de imponer un impuesto, el impuesto de los 10 centavos, que fue el que finalmente desata la guerra, ¿no?
Justo quería hablar del desierto de Atacama. La gente no conoce mucho sobre el desierto de Atacama. Y lo cierto es que en los libros que he podido leer, no solo los suyos, sino los de sus colegas también de institutos, decían, bueno, Chile pensaba que sus riquezas estaban en el sur y no tanto en el norte antes de iniciar la guerra per se, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que en Atacama había grandes yacimientos y podían explotarlos, y era parte de su supervivencia como una potencia económica en sí. Internacionalista, ¿sabías que tiene que ver mucho la geopolítica con esto? Hans Weiger, uno de los primeros estudiosos del término, decía que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. En otras palabras, la política se guía por el espacio físico terrestre que ocupa el Estado. La vida política, las consecuencias y los retos que van a afrontar cambian en función de su geografía y se sostienen por la misma razón. Países como Perú, Bolivia tenían estas perspectivas geopolíticas con el desierto de Atacama. Recordemos que desde 1840 ambas naciones discutían los límites fronterizos en aquella zona y se intensificó, por lo que Atacama era un lugar de potencia económica. Hasta que lograron firmar Bolivia y Chile un tratado en 1863 sobre los límites del desierto, el salitre, también llamado oro blanco, convirtió Atacama en un objetivo geopolítico. Como indica Weiger, su control como territorio físico iba a transformar la política de los tres estados y que generó que tres naciones que unidas derrotaron de alguna forma a España se enfrentaran en un conflicto en el Pacífico a niveles altamente violentos y destructores. Pero algo que sí me gustaría tocar es que justamente hay un tema geopolítico en la guerra acá, ¿no? El desierto de Atacama como tal está ubicado al norte de Chile como tal, pero abarca regiones clave de la guerra, ¿no? No solo de Tarapacá, sino también parte de Arica, Antofagasta, Parinacota, etc. Este desierto también fue un campo de batalla, profesor. Fue un campo en donde la gente no solo moría por balas, sino que moría por las altas temperaturas que tenía el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, parte de una estrategia de guerra también era dejar sin agua, sin comida. Y es difícil organizar tropas en un desierto a más de 40 grados centígrados, en donde tenían que desplazarse, y usted indicaba en su libro también que incluso la neblina hacía que se pierdan los ejércitos y no se coordinaran las órdenes entre ellos. Entonces, mi pregunta es, teniendo todo ello, los desbalances militares que había entre Bolivia y Perú, ¿qué tan superior era Chile y qué tan preparado estaba Chile en ese momento para afrontar una guerra a gran escala como la que terminó, podríamos decir, ganando, ¿no?
Sí, terminó ganando, claramente. Yo te diría que ningún país estaba preparado para la guerra. En el Perú, por lo menos cuando yo me eduqué en la escuela, la tesis era que Chile se había preparado largamente para la guerra y que la compra de los blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, 4 o 5 años antes de la guerra, había sido parte de este plan. Pero esa tesis no es muy clara, ¿no? Porque en verdad Chile había comprado los blindados en respuesta a la compra que el Perú había hecho a su vez unos años antes de 4 blindados, no solo 2, ¿eh? El Perú había comprado el Huáscar, la Independencia, el Atahualpa y el Manco Capa. De hecho, se había convertido en una potencia militar en Sudamérica, y entonces Chile, buscando el equilibrio estratégico, pues había comprado estos 2 barcos blindados unos años después. Un país tramaba la guerra. La guerra se presenta como el desenlace del fracaso de la diplomacia. Pero en el terreno militar podríamos decir que Chile tenía cierta superioridad en el campo marítimo porque sus barcos eran más modernos que los peruanos. los barcos peruanos tenían ya como 14 años de construcción, mientras que los barcos chilenos eran como 10 años más jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el campo ya de los ejércitos de tierra, Chile tenía una artillería también un poco más moderna que la peruana. En cuanto al número de tropas, en verdad, el Perú y Bolivia tenían el doble de población que Chile. El problema es con qué facilidad tú puedes reclutar hombres y prepararlos para la guerra. Y eso básicamente es dinero, Jimena, ¿no? O sea, el país que tiene más dinero disponible puede reclutar, entrenar y armar a los hombres para la guerra más rápidamente. Aquí hay una guerra económica también. Y el tema es que Chile tenía mejor crédito que el Perú en el mercado financiero mundial. Es decir, estallada la guerra, los dos países despachan misiones a Europa para conseguir préstamos. El problema del Perú es que su deuda externa estaba impaga desde hacía 3 años. Entonces, ¿quién le quiere prestar a un país que no está al día en sus pagos, ¿no? El otro problema del Perú era de imagen. Cuando el Perú estatizó las salitreras en 1873, esto mereció la condena de los gobiernos liberales europeos como el de Gran Bretaña. ¿Qué pensaban? Que la estatización de los recursos económicos no era una estrategia moderna, era una estrategia propia de la era del mercantilismo, de las monarquías. Entonces, con la estatización de las salitreras, parecía que el Perú estaba adoptando estrategias anticuadas, arcaicas, que iban en contra del espíritu liberal que dominaba la política europea. En ese sentido, Chile parecía más cerca de Europa en términos de ideas, de políticas económicas. Y por eso es que Chile recibe más apoyo que el Perú. Eso es lo que va a crear el desbalance. No es tanto el desbalance antes de la guerra, sino es el desbalance en el momento que la guerra estalla. ¿Quién puede movilizar recursos? En el Perú, por ejemplo, prácticamente no existían los impuestos en esa época. Cuando tú tienes un esquema fiscal basado en impuestos, es más fácil que puedas elevar la recaudación rápidamente, simplemente elevando las tasas. Es decir, dices, el impuesto que antes era de 10%, debido a la emergencia nacional de la guerra, va a ser de 20%. Y como en ese momento suele haber una ola de nacionalismo, por lo menos en el corto plazo, te puede funcionar la mayor recaudación. Pero como en el Perú no se recaudaban impuestos, hubo que pasar el sombrero, ¿no? O sea, pedir limosnas en las misas. De hecho, era lo que hacían los curas para que las señoras donen sus joyas o los caballeros, pues, sus relojes de oro. Y de esta manera, recaudando donativos y limosnas, se esperaba comprar armamento. Obviamente, esta es una estrategia muy lenta y que no recaudará, de manera que esto va a crear el desbalance militar finalmente. Y es por eso que en las batallas que se libran en esta guerra, el Perú y Bolivia, los aliados, solían estar en inferioridad de condiciones. O sea, tenían menos armamento o eran menos numerosos.
No es tanto que tanta gente tenga, sino cuál es tu capacidad logística de llevar una guerra, ¿no? Alimentos, armamento, movilidad. Por ejemplo, hay veces que te dicen, ¿por qué no ataca, no China no ataca a Taiwán de frente? Porque la logística es muy complicada incluso para una potencia como China. Estamos hablando de una isla muy pegada, entonces, ¿cómo vas a movilizar tropas? ¿Cómo vas a... Es algo muy complicado de hacer y China tiene millones de millones de habitantes, entonces no es tanto las personas, sino la capacidad del Estado tal cual de llevar una guerra.
Una tesis de un historiador norteamericano, William Sutter, que dice que la posición geográfica del Perú lo desfavorecía, porque como las armas venían del mundo atlántico, o sea, o de Europa o de la costa este de Estados Unidos, para llegar al Perú tenían que pasar por el estrecho de Magallanes y por la costa chilena. No existía canal de Panamá todavía. Entonces fue muy difícil que el Perú pudiese comprar armas, porque ¿cómo llegaban al Perú? Tenían que pasar por la costa chilena, ¿no? La única forma de evitarlo era desembarcando en Buenos Aires y por tierra cruzar desde Buenos Aires hasta el Perú, que es de hecho lo que se hizo con las armas que compra Mariano Ignacio Prado en el famoso viaje de Prado para comprar armas. Las armas que consigue las tienen que ir a través de caminos de herradura desde Buenos Aires hasta Lima, por ejemplo, para la defensa de Lima, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Es interesante este tema porque la gente dice, ¿por qué perdimos la guerra si teníamos tanta gente, ¿no? Y no es tanto así, y lo acaba de ejemplificar muy bien. Y otra cosa que quería decirles es que justamente uno de mis autores favoritos franceses sobre guerras y eso es Pierre Galois. Y él decía que las guerras geopolíticas que tienen que ver con territorios estratégicos cambian totalmente la idea política de un Estado, ¿no? Pero también él decía, y cito textualmente, que los conflictos entre Estados cuyas causas son de orden geográfico como tal, se prolongan mucho más allá que otros antagonismos. Y recordemos que Bolivia en esta guerra perdió en totalidad su acceso al mar, o sea, nunca más volvió a ver el mar después de eso. Y hasta ahora, sí, usted recuerda bien, que estoy seguro que sí. Hace poco Castillo, en un discurso, se planeó en su cerebro dar mar a Bolivia de cierta forma. Entonces podríamos decir que, como decía también García Bedoya, un diplomático peruano, no hemos cerrado las hipotecas del pasado, que los conflictos geopolíticos que hemos tenido han, digamos, heridas que todavía no se curen. Bolivia aún está con intenciones de tener una salida al mar, lo cual puedo entender. Que tampoco significa que lo administre bien, porque le podemos dar, pero no significa que al día siguiente vaya a crecer como una potencia económica, así no funciona tampoco. Pero yo quería preguntarle, ¿por qué es que esto todavía está en el debate político? ¿Por qué la gente no puede superar el hecho de que se dio una guerra, se perdió, y en base a ello es lo que ha quedado, ¿no? Como tal. Y si queremos darle, tendríamos que pedirle permiso a Chile, cosa que no creo que Chile acceda. Y si Chile quiere hacerlo, tiene que pedirle permiso a Perú según su tratado, ¿no? Entonces, ¿por qué considera que todavía existen estos antagonismos entre los países de una guerra que sucedió hace muchísimo tiempo?
Bueno, porque las consecuencias que trajo la guerra siguen vigentes, ¿no? Los cambios que hubo en la geografía fueron para Bolivia más terribles que para el Perú. El Perú perdió la costa sur de Tarapacá, que valía mucho en ese momento por el salitre, pero Bolivia perdió su acceso soberano al mar. Y eso es muy duro en un mundo que vive del comercio. Es decir, las economías mundiales cada vez hacen más comercio y el gran comercio en el mundo circula por vía marítima. Entonces, los países mediterráneos, la única salvación que tienen es estar rodeados de países ricos con los cuales poder hacer comercio. Por ejemplo, siempre se menciona a Suiza como un ejemplo de un país mediterráneo que es rico y próspero, o Austria, ¿no? Pero claro, esos son países rodeados de países ricos como Alemania, Francia, Italia, con los que puede hacer comercio. En cambio, Bolivia está rodeada, claro, de Brasil, de Perú. No son precisamente países ricos y prósperos, entonces necesita su costa, necesita una costa soberana. En verdad, la costa que le tocó a Bolivia en este reparto que hizo, que hace la guerra de independencia, era la peor, ¿no? Porque estaba rodeada del desierto y prácticamente era inaccesible. Geográficamente, el puerto boliviano es Arica. Ese es, digamos, un dictado de la geografía que la política, pues, no ha seguido, ¿no? Y por eso que yo entiendo que Bolivia aspire a tener el control de Arica, porque es el puerto que geográficamente le toca.
Toca, cierto.
Pero ya sabes tú que las peripecias de la historia no siguen los dictados de la geografía, sino que son totalmente caprichosas. Entonces yo entiendo que Bolivia es un país poco viable mientras no tenga una salida al mar soberana y accesible, ¿no? Que tendría que ser la de Arica. Ahí quizás tendríamos que hacer una especie, pues, de esfuerzo, los países Perú, Bolivia y Chile, para que Bolivia pueda sacar su comercio por Arica sin problemas. De hecho, Chile hizo el ferrocarril, ¿no?, de Arica a La Paz, y habría que ver la manera en que los productos bolivianos tengan acceso a ese puerto fácilmente. El Perú ha hecho un esfuerzo por el lado de Ilo, ¿no?, de tratar de que el comercio boliviano use el puerto de Ilo. Incluso en el gobierno de Fujimori se le dio esa franja llamada Bolivia Mar, pero que finalmente no despegó, no sé bien por qué razones. Pero yo creo que a Chile y Perú nos corresponde resolver el encierro boliviano. En cierta forma hay una especie de corresponsabilidad de nuestros países. Yo sé que políticamente no es quizás tan bueno decirlo porque la actitud diplomática del Perú y de Chile es lo que tú has dicho, no son cosas del pasado, cerremos ese capítulo, olvídate de tu costa, trata de ver cómo te las arreglas. Pero ya te digo que la suerte de la economía boliviana queda un poco bloqueada mientras no tenga un acceso soberano al mar.
Claro, totalmente. Ya para ir cerrando y no quitarle más tiempo, Hay una pregunta que la tenemos en el cerebro cada vez que hablamos de la guerra del Pacífico, y sobre todo lo tienen peruanos que de alguna forma le tienen cierta cólera a la intervención extranjera en las guerras, que para las relaciones internacionales no es algo nuevo que una potencia extranjera invierta en armas, invierta en una no invierta, sino ingrese dinero en una guerra, no es algo raro, es algo normal, de hecho. Pero los peruanos indican que hay una intervención más allá de financiamiento del Reino de Inglaterra, tal cual con Chile. Que si Inglaterra no hubiera ingresado a la guerra, Perú lo hubiera ganado tranquilamente. ¿Qué tan cierta es esta afirmación o si es un mito? ¿Qué tanto se metió potencias extranjeras, no solo Inglaterra, sino potencias extranjeras en general de Europa, en esta guerra y por qué lo hacían? Aparte del interés comercial que había con Chile, porque también había empresas de salitre que eran también compartidas con capitales británicos como tal, pero aparte del tema económico, ¿por qué una potencia quisiera meterse en una guerra en un continente totalmente distinto y con unas bajas bastante altas, la verdad, que duró sus años respectivos? Pero además, sobre todo, ¿por qué hay ese mito del peruano? O quizás no es un mito, por eso le doy la palabra, de que Inglaterra ingresó militarmente a la guerra, o sea, se metió de verdad con Chile como una potencia que también está librando una guerra.
Yo creo que es más un mito, Jimena, ¿no? O sea, el gobierno inglés no juega, digamos, un papel explícito en la guerra apoyando a Chile, por ejemplo. Lo que sí ocurrió fue que los capitalistas británicos, los hombres de negocios de Gran Bretaña, simpatizan más con la política chilena. Y entonces cuando Chile, por ejemplo, contrata préstamos, porque hay que tomar en cuenta que los préstamos en esta época no los dan los gobiernos, ni siquiera te diría que los dan los bancos. Como eran préstamos de alto riesgo, se vendían en la bolsa de valores como acciones, como bonos, que la gente con espíritu de riesgo compra o no compra. Entonces las decisiones las toman los individuos, las personas. Hay que tomar en cuenta además que Perú tenía una gruesa deuda con británicos. Entonces podríamos decir que a los británicos tampoco les convenía que el Perú pierda, ¿no? Porque entonces no les iba a pagar la deuda. En ese sentido, yo te diría que el gobierno inglés no interviene directamente. Me parece que es verdad que simpatiza más con el lado chileno y eso pudo haber llevado a que diplomáticamente facilite que Chile compre armas en el mercado europeo. Pero por compensación, como se vivía esta idea de que Gran Bretaña estaba del lado chileno. Los Estados Unidos apoyan al Perú, por lo menos en cierta época. Durante el gobierno de Garfield se dice que fue asesinado para fatalidad de los peruanos en uno de esos magnicidios que hay en América del Norte. Los Estados Unidos interceden a favor del Perú, o por lo menos los peruanos quieren creer eso. De hecho, una de las esperanzas que tienen los peruanos en el año 1882-83, es que Estados Unidos va a respaldar al Perú y eso va a hacer que podamos obtener una paz sin cesión territorial. Pero el asesinato de Garfield en Estados Unidos llevó a un cambio del secretario de Estado y el nuevo secretario de Estado parece que no tenía, digamos, esas simpatías properuanas que el anterior. De manera que de hecho, el embajador fue cambiado y entonces ya la esperanza peruana de que Estados Unidos, el tío Sam, nos apoye, se desvanecieron.
Sí. Y bueno, ya la última pregunta. Primero te agradezco, ha sido una conversación muy amena y hemos aprendido mucho en sí. Este 28 de julio, como dije, cumplimos 202 años de vida de republicana, independiente. Algunos le quieren llamar así, algunos le tienen un poco de recelo a la república porque dicen que aún estamos siendo una república muy joven y no aprendemos a hacerlo como tal. Yo quisiera decirte como historiador, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes para construir una república que por años, por 202 años, venimos soñando y esperando que algún día suceda como tal?
Bueno, te diría que el modelo republicano era un modelo de organización política complejo, diseñado en el hemisferio norte, ¿no? En países como los Estados Unidos o Francia, y que no era muy idóneo para las sociedades hispanoamericanas. En cierta forma fue una decisión quizás audaz, optimista, la de adoptar el modelo republicano, porque es un modelo que presupone la igualdad entre claro, la igualdad en realidad no existía. digamos, América Latina era un país donde había esclavos, ¿no? Hasta el final del siglo XIX hubo esclavos en Brasil, en Cuba. Los indios eran vistos como inferiores frente a los colonos de origen europeo. Entonces, era una sociedad muy desigual. Y esto se entendió que el modelo republicano iba a tratar de igualarnos. O sea, si yo digo que la ley declara que somos iguales, hay la esperanza de que eso va a hacer que en la realidad nos volvamos igual. Este fue, digamos, el optimismo, la apuesta que los latinoamericanos hicimos. Hay que entender que no me pareció una decisión equivocada, porque yo creo que la igualdad entre los hombres es una de las proclamas de la Revolución Francesa, del liberalismo, con la cual yo creo que la mayor parte estamos de acuerdo o deberíamos estar, ¿no? Pero llevarla a la práctica, pues no es tan sencillo. Entonces, que no nos desesperemos de que en 2 siglos hayamos avanzado aparentemente poco, pero yo creo que ha habido un avance. Si comparamos las condiciones de igualdad o desigualdad, si tú quieres, que hay entre los peruanos hoy con las que había en 1821, pues hay una gran diferencia. Digamos que hoy en día los niveles educativos han mejorado, las condiciones materiales de vida se han igualado. Obviamente no estamos al nivel de igualdad de un país europeo, del hemisferio norte, pero es que nuestro punto de partida fue mucho más atrás. Éramos colonias, ¿no? Que como tales éramos muy desiguales. Entonces mi mensaje sería que no nos desesperemos de que el aprendizaje haya sido lento. La vida republicana era un aprendizaje y creo que no hemos sacado 20, digamos, en este curso, pero creo que estamos raspando un poco el 11, pero vamos avanzando. Y yo creo que es el camino por el que hay que seguir, ¿no? Tratar de igualar, digamos, las condiciones en las cuales la gente se desenvuelve. No digo que tengamos que ser todos iguales, sino que el punto de partida
El
a
mismo.
partir del cual competimos sea más parejo.
Claro, totalmente. Sí, hay mucho que trabajar y distintos enfoques. Bueno, Carlos, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo. La verdad que ha sido un honor conversar contigo. Te agradezco. Hemos aprendido mucho, como te dije, sobre la guerra. A nuestros oyentes les digo que la guerra del Pacífico, pues, fue un episodio bastante crudo de la historia de los tres países y del continente en general. Yo creo que no hay país en su diplomacia que no haya estudiado la Guerra del Pacífico en sí. Entonces les invito a leer los libros de Carlos, que para mí es un intento bastante ambicioso de resumir la historia del Perú, sobre todo en historia mínima, que cuando lo vi dije, wow, ¿cómo va a ser un tomo tan pequeño de la historia de un país que es totalmente cultural, rico, pero es bastante bueno? Así que sí, con sus colegas Marcos Cueto y Mariana Zuluaga, que también es una historiadora como tal, española, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Que son grandes intentos. Y obviamente el de la Guerra del Pacífico, que es chiquitito también, de Historias Mínimas Republicanas, de Carmen y Gabriel Cid, como tal, también son muy recomendables para entender un poco de qué va la Guerra del Pacífico. Una guerra que a mí me gusta mucho estudiar, la verdad, es una de mis favoritas. Entonces, una vez más, gracias, Carlos, por tu tiempo y espero en otra oportunidad poderte entrevistar también con otro tema.
Gracias a ti, te felicito por tu esfuerzo en hacer este programa, en difundir la historia de las relaciones internacionales del Perú, que como tú dices es apasionante y debería pues ser conocida por todos.
Muchas gracias. Nos vemos en el episodio 4, todos los siguientes.